Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? El tema del momento, el tema de nuestro tiempo, podríamos decir, es hoy en el mundo esta situación semi-anárquica del comercio internacional. Por supuesto, los países siguen comerciando, el mundo sigue andando, pero todo eso está condicionado a reglas, y estas reglas están debilitadas. El valor que tiene la ley, uno de los valores de la ley es su precisión, su fijeza, su rigidez. Y las leyes del comercio internacional hoy en día están no con carácter de alambre flexible, sino de hilos de goma. No parece que se pueda confiar demasiado en un diagnóstico futuro, porque todo está en movimiento. Nosotros, la Argentina y el Mercosur, vamos a decir, estamos en situaciones particulares dentro de este esquema y en este momento. Nuestro convenio con el acuerdo con la Unión Europea, que ha llevado tantos años, está a veces aparentemente hackeado por intereses locales europeos, así como eso aparecen muchas cosas, incluso dentro de nuestro mismo cuerpo continental, el Mercosur. En el Mercosur hay tensiones entre los estados. No es raro, porque a lo largo de estas décadas que duró su progresiva organización, no se alcanzaron las metas originales. Se avanzó mucho, desde luego, pero no se ha llegado a una coincidencia, a un espíritu conjunto, de modo que estamos en una situación de como lo hemos dicho tantas veces acá, no quiero repetir la palabra, pero la que vale, incertidumbre. Para ayudarnos a salir de esa incertidumbre, hoy lo hemos invitado nuevamente a Eduardo Serantes, que es un distinguido empresario del sector agropecuario, inspirador del grupo de países productores del sur, ha sido también presidente de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Nacional. Es decir, es un economista y un humanista, el tipo de personalidad con quienes hay que conversar en estos momentos de crisis. De modo que, bienvenido, Eduardo.
Gracias, Fernando, bienvenido. Aunque más que economista, soy ingeniero agrónomo y he recorrido muchos potreros en mi vida. Pero bueno, sí, yendo a los temas. A ver, si vamos a hablar ahora de geopolítica, lo que hay que pensar es que el orden mundial lo lideró las organizaciones mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Estados Unidos fue quien lideró esto durante muchos años. Se creó las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, más allá de todos sus problemas, ha jugado un rol importante, y las Naciones Unidas tiene a la mayoría de los países del mundo, mucho más que 100 países, donde se fueron creando reglas de juego, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, etc. Y siempre Estados Unidos fue quien lideró fundamentalmente estos temas. La sorpresa es el presidente actual, Trump, de Estados Unidos, que empezó a negociar no teniendo en cuenta esta regla de juego y no teniendo en cuenta las, no dando prioridad a la regla de las organizaciones internacionales creadas por ellos mismos y sostenidas incluso económicamente por ellos mismos. Estamos en un momento del mundo cambiante y Estados Unidos, los aranceles que había en parte perdido prácticamente vigencia en el mundo, cada vez eran más chicos los aranceles en el mundo, los retoma Estados Unidos con mucha fuerza y sale a negociar país por país. Y bueno, y el tratamiento con los países depende de la alineación que tenga. Y eso es lo que está.
Eso, Eduardo, parece una obra sobrehumana en realidad, porque reemplazar súbitamente en un sistema internacional para la multilateralidad, para ingresar en estas negociaciones de país por país, empezando en Estados Unidos, poner de acuerdo el interés nacional norteamericano con el interés legítimo de las otras, de cada una de las otras partes, implicaría en cualquiera de los casos una investigación, una etapa de cotejo de los pros y los contra. Me parece raro que pueda ser algo tan súbito, algo tan
pero
inesperado.
Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está, la realidad es que lo está haciendo, Fernando. Él lo que está haciendo es negociando país por país o grupo de países, como lo negoció con Europa, tomando en cuenta, bueno, una amenaza de subir aranceles, que aparte lo está generalizado. Entonces, en esta actitud están empezando a cambiar las reglas de juego, que fue el líder del mundo, de todos estos organismos, después Estados Unidos, hoy está actuando, hackeando de alguna forma esta regla. Los países que han negociado como han podido cada grupo, con más fuerza, menos fuerza, y a su vez tenemos un mundo que no es el mundo anterior, hoy tenemos un mundo que Europa fundamentalmente que ha liderado las reglas de juego últimamente, sobre todo todo el tema de certificaciones ambientales y de las condiciones de exportación de los productos, etcétera. Entonces, algunas cosas, por supuesto, también las hemos discutido con Europa, me parecían exigencias que no correspondían, etcétera, pero por otro lado, lo que dice Trump es Estados Unidos ocuparnos de ser los líderes que éramos estos en el mundo, nos cuesta mucha plata a Estados Unidos, nos cuesta mucha, yo quiero negociar esto para los americanos y no lidera más esto, etcétera, etcétera. Lo que escuchamos y vemos todos los días. Argentina, por suerte para los argentinos, Milei tiene una excelente relación con el presidente de Estados Unidos. Entonces, la negociación con Estados Unidos ha sido, digamos, razonable. Argentina, y ahora vamos a nuestro país, es un país que vivió prácticamente aislado del mundo, muy protegido, con muchos aranceles, etc. Y esto también fue un poco el fracaso del Mercosur hasta ahora, porque Brasil también fue otro país importante en el sector agroindustrial, protegido en sus economías. Esto está cambiando en nuestros países del Mercosur, abriéndonos, empezó Uruguay diciendo que se iba a abrir, pero hoy prácticamente de distinta forma nos estamos abriendo al mundo, y Argentina lo está haciendo en forma muy importante y muy rápida. Tal vez cuando se negoció Mercosur, Unión Europea, que vos mencionaste hace un rato, un acuerdo que duró más de 20 años, que todavía no está 100% cerrado, en ese acuerdo, que ahora irá al Congreso de la Nación, yo creo que los países del Mercosur vamos a aprobar esto en nuestro Congreso rápidamente, más adelantado es Uruguay, pero también estamos, creo que Brasil y Argentina pronto lo van a ratificar. Pero de cualquier forma, todavía no está cerrado, hay cosas que hay que ver. Pero es un acuerdo importantísimo para nosotros, porque Europa es el país, que el grupo de países, mejor dicho, de la Unión Europea, que ha puesto mucho énfasis en las reglas de juego del sector agroindustrial. En muchos temas para nosotros fueron exagerados y condiciones que no pudimos cumplir o que no debemos cumplir, como el tema de deforestación, etcétera, pero que ya lo hemos hablado otras veces, pero bueno, estamos frente a esa realidad.
Ahora, en las reglas del juego, que están tan debilitadas, Europa pone el acento en el tema ambiental. Hasta hace, no sé, unas semanas quizás, o unos meses, las cuestiones ambientales eran de una importancia decisiva en el comercio internacional. ¿Te parece que se está debilitando eso también? Porque ostensiblemente en Estados Unidos la política oficial está desestimando el tema. Tanto que la última reunión internacional directamente no se hizo presente la delegación norteamericana.
Exactamente. Pero por eso te digo, el tema que está pasando en el mundo son cambios profundos en este sentido, porque no es solo el tema ambiental, también hay regulaciones de calidad de los productos y condiciones de comercialización, certificación de distintos tipos, etc. Pero bueno, todo esto podremos discutir si se parece a las organizaciones internacionales, pero mantener una cierta regla de juego es fundamental a nivel internacional para hacer un comercio justo y razonable. Bueno, esto es lo que está cambiando en el mundo. Estamos en un momento muy especial. Tenemos novedades todos los días. Por ejemplo, la semana pasada, a principios de esta semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que todas estas negociaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a través de su presidente no tenían poder para hacerlo. Esto es una sorpresa total, porque estamos hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha reaccionado de esta forma casi inimaginable. Y por otro lado, la respuesta al día siguiente del presidente Trump fue: bueno, no voy a poner solo 10%, voy a poner 15% de aranceles para todo el mundo. Y en ese todo el mundo es bastante especial, porque hay países como nosotros que esto parecería que no nos va a afectar, que vamos a quedar Argentina con condiciones bastante favorables en cuanto a la mejora de aranceles. Cuando se negoció con Estados Unidos hace poco tiempo, se negoció cambios. Por ejemplo, para la carne teníamos 20.000 toneladas para poder exportar a Estados Unidos año, pasamos a 100.000 toneladas. Para la producción agropecuaria es un cambio importante por la importancia que tiene la ganadería vacuna. Y allí hubo otros temas que ahora esto está yendo a los congresos de los países del Mercosur, de Argentina, perdón, para aprobar, lo de Mercosur es para aprobar el acuerdo con la Unión Europea, que es con Mercosur. Esto es un acuerdo Argentina-Estados Unidos directamente. Son distintos tipos de acuerdos.
Evidentemente el ideal y el objetivo del Mercosur, que tiene que ser lo que se llama política de Estado, un concepto medio raro en la Argentina, ¿no? Tiene que ser seguir actuando unido, presentarse así en todos los escenarios internacionales. Pero en vista de los antecedentes de que hablábamos hace un rato, ¿te parece que eso es viable o habrá rozamientos entre los cuatro socios?
Bueno, no hay duda que esto es importante y es importante trabajar juntos. El sector privado creo que lo tenemos bastante presente. Yo creo que en Argentina el sector privado en este sentido lo tiene claro que el camino que hay que seguir y cómo avanzar con estos acuerdos que finalmente benefician al sector agroindustrial argentino. Sin embargo, a pesar de eso, todo esto no es tan sencillo que fluya, porque la diferencia es entre los presidentes que tenemos en Argentina y en Brasil al mismo tiempo, también influyen. Cuando el gobierno anterior lo tenía a Bolsonaro en Estados Unidos, nosotros lo teníamos al kirchnerismo y después a Alberto Fernández. Ahora acá tenemos a Milei y ellos tienen a Lula. Son cambios también que influyen en este sentido. Pero de cualquier forma yo creo que está en la legislatura en ambos países que dar una cierta estabilidad. En Argentina apareció Barbechando, que es una organización del sector privado agroindustrial argentino muy importante porque trabaja en el poder legislativo y acerca información a los legisladores argentinos, tanto diputados como senadores, para todas las cosas que hay que votar en el Congreso. Todas estas cosas son avances para mí muy importantes que están dando, y nosotros desde GPS tratamos de acercar información y compartir con todo el sector privado y también con el gobierno, con el Ministerio de Secretaría de Agricultura y con Cancillería y Medio Ambiente.
Y en este terreno sucede algo que es recurrente en la historia y en la política internacional. Las sociedades civiles tienen un impulsos definidos, ya sean de orden económico, de orden político, es decir, van conformando una identidad, bueno, de la nación, que el Estado tiene que, y los políticos tienen que encauzarlo. Lo que es frecuente en América Latina es que no hay una relación pareja entre el poder político y la sociedad civil. No hay un acuerdo. La sociedad civil los vota por esperanzas casi siempre, y a veces, o casi siempre también, los políticos tienen otra orientación que podrá ser acertada o no, pero es medio accidental eso, ¿no? Entonces, algo así pasaba con el tema hace unos 50 años, con el tema de la contaminación ambiental. Primero era una cosa de excéntrico, y poco a poco, en la medida en que se fue asentando dentro de la sociedad civil la preocupación por el medio ambiente, los políticos y los estados de todo el mundo han tenido que recogerlo, dar expresión en la legislación. Y en qué medida, tanto que ahora es uno de los temas centrales de la reorganización del comercio internacional. De modo que es muy cierto lo que decís. Hay presidentes de distintas tendencias en nuestros países, pero al día que haya una convicción generalizada en la sociedad de cada uno de estos países de que este es el camino, no van a importar las diferencias partidarias para llevarlo adelante. La cosa es que hay que trabajar en eso.
Yo soy optimista en este sentido. Creo que estamos mucho más avanzados que lo que hemos estado en los últimos años. Creo que el gobierno argentino, en este sentido, está trabajando muy bien. Cancillería está trabajando muy bien, agricultura también. Están abriendo Argentina al mundo. Eso, por supuesto, tiene sus costos, porque también una cosa es las industrias y muchos, especialmente esta apertura, para venir de un país cerrado no le conviene. Pero en general, yo creo que hay consenso, lo hemos visto en las últimas elecciones también, el apoyo que ha tenido este gobierno. Yo creo que yo estoy muy, muy positivo, muy optimista con lo que está sucediendo, más allá de que no me gusta que a nivel internacional estén hackeadas las organizaciones como la OMC. Pero yo creo que estamos, en general, si vos me decís, bien encaminado, por lo menos ordenando una economía que parecía que era imposible ordenar. Entonces, me parece que esto al sector agropecuario le viene bien. Ahora, por supuesto que cuando ya te vas a los números de los productores hoy, bueno, yo diría que el sector ganadero, por ejemplo, está bien, está en un momento bueno, tanto para sus exportaciones como para su producción, sus precios y los precios para los productores son interesantes. El sector ganadero está relativamente mejor que el sector agrícola en este momento. También influye esta política económica en el tipo de cambio que afecta directamente a la relación insumo-producto para algunos productores en algunas producciones especiales. La agricultura, por suerte, después de unos años de sequía, venimos con un año bastante razonable, bastante puede ser una buena producción, ya tuvimos una buena cosecha fina, tanto de trigo como de cebada, y creo que la cosecha gruesa viene razonablemente bien, después de años que han sido difíciles para el productor argentino. Ahora, está eso, por un lado, el tema productivo, el productor, como siempre, empujando en todas las situaciones. Y por otro lado, tenemos que los precios internacionales, con el tipo de cambio actual, etcétera, están márgenes reducidos con rinde razonable. Yo creo que este año es un año que nos va a tocar rindes razonables, que fueron ya muy buenos en la cosecha fina. Entonces, no es una situación brillante para el sector agropecuario. Está pasando, sobre todo en la agricultura, más ajustado, pero con el clima razonablemente bien, como te decía, y por otro lado, con un gobierno que está ordenando la economía. Yo creo que, a pesar de todo lo que sucede, creo que la actuación del gobierno es buena, creo que la actuación de la Secretaría de Agricultura es buena, de Cancillería también, que Medio Ambiente también. Esto no ha sido así con otros gobiernos de Argentina. Entonces, yo me decís a mí, todavía en forma optimista, la situación actual, no brillante, como te decía, mejor la ganadería que la agricultura, pero me parece que estamos en un buen momento y sobre todo un cambio en Argentina que puede ser profundo para bien.
Yo cuando te presenté, destaqué tu presencia en el Episcopado Nacional, porque vos te coincidió esa época con la de la gran crisis del año 2001, y tuviste que tomar decisiones y participar en problemas que no eran enteramente presumibles para la mayoría de la gente del país. También fue otra cosa que tomó por sorpresa. Sabemos que estos temas que estamos tratando, el comercio internacional, especialmente el de alimentos, la seguridad alimentaria internacional, la producción de alimentos, cómo se han multiplicado. Sin embargo, y lo digo sin querer eclipsar ese hecho que es extraordinario en la historia de la humanidad, pero sin embargo un 10% de la población mundial que está por debajo de la línea y de la miseria, podríamos decir, porque si hay pobreza en el orden alimentario y qué hablar en los demás órdenes de la vida, lo que será. Eso se da 10%, pero claro, 10% son 800 millones de personas. ¿Dónde crees que está el problema? Y porque no está en la producción, evidentemente.
No, claramente no. Por eso estoy preocupado por los organismos internacionales. Porque un mundo que acepta reglas de juego de los organismos internacionales es un mundo que de alguna forma protege a los menos fuertes, a los más chicos, a los más débiles, incluso a los pobres. Un mundo en que no se cumplen las reglas es el más fuerte el que se impone. Acá, Estados Unidos, como yo decía, era el que lideraba estos temas del mundo. Y así fue. Hoy hay China, que está creciendo mucho en todo sentido, se enfrenta en el liderazgo del mundo de alguna forma con Estados Unidos. Y eso es un cambio importante, todo lo que ha crecido China en su poder de negociación, etcétera. Y se están armando los bloques más vinculados a China y Rusia, más lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Cuando vamos a geopolítica, es mucho más complejo lo que estamos viviendo hoy, que lo que era unos años antes. Pero yo creo que respetar las reglas de juego favorecen, por eso el mismo Trump lo dice, Estados Unidos tenemos que ocuparnos de todo esto, nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho tiempo, etcétera, y avanza sobre eso y negocia país por país para la conveniencia de lo que él, según él, ve para su país. Ahora hemos dicho que no, la corta reacción es decir, bueno, pues estás haciendo cosas que ni te corresponden, que tienen que ir al Congreso. Pero yo creo, sinceramente, que esta regla de juego favorecen a los más pobres. Nosotros, ¿qué nos pasó en el 2000? Que tú decías, en ese momento armamos lo que fue la mesa del diálogo en Argentina, porque teníamos una caída del gobierno directamente, de quién dirigía el país. Entonces, de esa mesa de diálogo se trató con las instituciones público-privadas de empezar a formar una nueva base para Argentina. Pero eso ya parece lejos de la realidad de hoy, pero sí, fue un momento muy difícil. Por eso yo comparo esos momentos que fueron tan difíciles, que a mí me tocó, porque en ese momento yo era el director de Cáritas Argentina, como la Iglesia Católica, intervenir y armar, fue la institución que convocó a armar esta mesa de diálogo entre las distintas organizaciones de Argentina, con los miembros del gobierno también. Hicimos una reunión inicial en Cáritas, que vino el presidente de la República y vinieron los representantes del sector privado, y ahí salió, se disparó esta mesa, que creo que ayudó a un comienzo. Después, bueno, siguió la historia de Argentina con nuestros cambios de gobierno, etc. Pero yo creo que tanto el crecimiento y la orientación del gobierno como la realidad del Mercosur, con sus inconvenientes, estamos mucho mejor que hace unos años. Y yo creo que esto es bueno para Argentina, que pueda estar en esta línea de trabajo. Por supuesto que hay cosas que nos gustarían a todos que sean un poco distintas, etc. Y creo que para el sector agropecuario, te repito, está bien, porque gracias a Dios no tenemos otros años de sequía, porque hemos tenido varios ahora seguidos, pero y que el productor siempre poniendo 100% para sembrar y para continuar. Los números son más ajustados, pero el sector está bien. Así que yo lo veo desde ese punto de vista, por eso te decía, estoy más optimista que pesimista con el sector, aparte de cosas que nos gustaría que vayan cambiando.
De todos modos, es evidente que la producción debe seguir incrementándose de alimentos. En ese sentido, ¿qué te parece la posible aparición más que probable aparición de nuevos mercados? Se habla del norte de África, el famoso Magreb principalmente, ¿no? Y sí, es cierto, sí, son un mercado interesantísimo. Pero es un mercado parcial que absorbería una producción importante de la Argentina o formaría parte de una especie de dispersión. En otras palabras, ¿la Argentina tiene clientes seguros como para fijarse una política a largo plazo, saber que determinado país y tal otro eventualmente van a ser sus compradores durante unos cuantos años? ¿O es también un terreno muy resbaladizo, tan incierto como el resto de la política comercial de este momento?
No, yo creo, a mí me parece que estamos en una situación bastante buena en ese sentido. Pero porque una cosa es hablamos hasta ahora de Estados Unidos, de Europa, algo mencioné de China, pero si vos que ves quiénes son los principales compradores de Argentina hoy, es Asia, liderado por China, pero también están todos los países del sudeste asiático, países como Vietnam, que son muy importantes en nuestras exportaciones. Entonces, es cierto que África va a empezar a cumplir un rol que cumplió hacia ahora, o sea, va a crearse también una mayor demanda de productos de los países africanos. Y por otro lado, me parece que realmente Argentina, el gobierno lo tiene claro, porque viven haciendo viajes a distintos países para abrir nuevos mercados, cosa que hace mucho tiempo no se hacía. Y eso lo está haciendo muy bien la gente de la Secretaría de Agricultura, apoyado por el Cancillería. Entonces creo que estamos en ese sentido en un momento muy, muy positivo, como decía, para el sector, para mirando hacia su futuro. Porque mercados hay, productos de calidad tenemos, hemos empezado a trabajar en acuerdos regionales que no teníamos antes, prácticamente ningún acuerdo de importancia. Entonces, yo veo que no, siempre nos gustaría que estemos un poco mejor, porque así somos los argentinos, y lo entiendo, y hemos pasado años difíciles, pero yo soy muy optimista en el sentido que el gobierno creo que está en buena línea de trabajo. Y por otro lado, considero que el sector privado cada vez está más consolidado en organizaciones, tiene instituciones. Ahora en pocos días tenemos Expoagro, que es una gran exposición para el sector agropecuario, que ya lleva muchos años funcionando, y se llena de productores, se llena de stands, se llena de tecnología. Estos cambios son, yo digo, muy positivos. Y la otra cosa que Argentina, si la comparás, qué sé yo, con Europa mismo, el productor es joven, el productor en nuevas generaciones está lleno. Vas a Ecuador y vas a encontrar cualquier cantidad de gente joven, entusiasmada, profesionales que están trabajando. Y eso antes pasa a otros países y no ves la misma promedio edad, incluso en Estados Unidos. El productor es un productor de más edad. Entonces me parece que acá tenemos una generación joven aplicando tecnología, cosas que, qué sé yo, para decirte un solo ejemplo, los drones. ¿Hace cuánto que existen los drones? Pocos años. Y hoy hay como 500 empresas en Argentina, por decirte un número, de empresas que están trayendo tratamientos de cultivo, relevamiento, etcétera, con drones. Una herramienta muy eficiente, desconocida hace poco tiempo y ya adoptada. Esto demuestra que el productor argentino adopta la tecnología rápidamente. Yo, por eso me parece que está dando una coincidencia razonable para el futuro. Y que se esté trabajando con Mercosur por las dificultades que tenemos, me parece que sería importante que lo antes posible nuestros gobiernos del Mercosur aprueben el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque esta aprobación ayudaría a la comunidad a tomar las decisiones y avanzar. Si somos rápidamente, decimos que Mercosur lo aprobó en los cuatro países, esto va a influir en la posibilidad de que Europa pueda avanzar también y cerrar este acuerdo que después de más de 20 años de negociación.
Respecto de Europa, justamente, Europa es de por sí una gran productora de alimentos y principalmente especializados de delicatessen. Pero para productos como los cereales, la carne, desde luego también, ¿en qué condiciones está Europa? Quiero decirte si podemos contar con sus necesidades en esta materia, como una forma de considerar al cliente más o menos seguro. Es decir, ¿tiene suficiente producción de cereales, pongamos esto solamente, como para atender a las necesidades de su país y poner eso, de sus países, y poner eso por delante de los intereses específicos de los protestatarios, los agricultores que ingresan a las ciudades con sus tractores y hacen un movimiento de tipo sindical terrorista casi. ¿Te parece que hay una necesidad europea que puede prevalecer sobre esa actitud proteccionista de segunda clase?
A ver, primero, repito, porque es importante tener en cuenta, Europa no es nuestro principal comprador de alimentos. Tenemos que ir a pensar mucho más en China y en Asia que en Europa como compradores y en África en el futuro. Pero es cierto que es uno de los clientes más, también importantes de Europa y exportamos bastante a Europa. Segundo, que el productor europeo es un productor de la inversa de Argentina. La Argentina es de los poquísimos países, muy poquitos países, que tiene impuestos a las exportaciones, y no impuestos pequeños, impuestos importantes. Las retenciones es una palabra que lo conoce cualquier productor agropecuario. ¿Que nos ha disminuido algo? Sí, pero todavía siguen existiendo y en forma significativa. ¿Que puede ser que el gobierno cumpla que la va a eliminar, que cuando se acomode mejor el tema económico se eliminen? Creo que puede ser, y ojalá que lo sea. Pero mientras nosotros hacemos eso, los europeos y los productores europeos están subsidiados. Porque un productor que tiene, cuanto mucho, 20 hectáreas, 50 hectáreas, con eso quiere vivir una familia en un estándar de vida muy alto, y eso significa que hay que subsidiarlo. Ya que toda la producción europea está subsidiada. Han ido cambiando el sistema de subsidios, por supuesto, pero de cualquier forma es productores pequeños subsidiados por los gobiernos, y acá tenemos productores de mayor tamaño, de superficie de producción, con alta tecnología y con retenciones. Estamos en otro mundo. Yo creo que me parece que Europa no es y a pesar de eso también podemos exportarle productos a Europa. Lo que pasa que lógicamente los productores que están protegidos de Europa, cuando ven que Argentina puede crecer en sus exportaciones, dicen todo lo que dicen, y quieren hacer las mayores exigencias. Pero es razonable, porque son productores que desde chicos y desde generaciones vienen siendo protegidos por su gobierno. Para Europa, después de la guerra, dijo, bueno, nosotros no podemos quedarnos sin alimentos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros productores, y desde entonces los han protegido y los siguen protegiendo. Así que es totalmente entendible.
Lo de Ucrania tiene un valor muy importante, porque es uno de los grandes productores de trigo del mundo, ¿no? O era, y esta es la cuestión. ¿Podrá seguir siéndolo después de los ataques que ha recibido en su territorio? No sabemos hasta qué punto no han afectado la fertilidad de los suelos, tanto explosivo, tanta liquidación de la tecnología también que es necesaria para...
Yo creo que algo sí, pero no tanto, Fernando, porque igual han seguido produciendo y volúmenes importantes. Pero no hay duda que esto, una guerra, te afecta mucho a la población y a tu producción, etcétera. Pero me parece que el tema más grave para ellos es todo lo que se ha prolongado la guerra, y todavía no encontrarle un final a esta guerra entre la ayuda del mundo para finalizarlo. Pero la verdad que es un horror lo que está pasando por la guerra con Ucrania, y cómo el mundo no puede lograr que esto finalice de una vez. Pero no lo veo por un problema tan grave por la producción. Yo creo que Ucrania es un país importante, que pasada la guerra recibirá ayuda, ya está recibiendo ayudas importantes. Si pasa la guerra, cuanto antes mejor, por los ucranianos y por la situación, pero con algo de ayuda van a salir a flote y van a seguir produciendo bien. Cosa que me alegra, no quiero que le vaya mal a Ucrania, sino todo lo contrario. Pero me parece que son las situaciones complejas que hay en geopolítica. Estamos en un mundo que se nos está poniendo muy complejo, y a mí lo que no me parece bueno es que el más fuerte sea el que pone la regla de juego y que pierde importancia. Y en esto Europa también ha sido fuerte por el poder que tienen los productores, y muchas veces en Argentina hemos protestado por las reglas de juego que nos prendían en temas ambientales, como vos decís al principio. Y hemos logrado algunos cambios, algunas cosas, pero bueno, no han sido fáciles las negociaciones, pero estamos llegando, por suerte, al final.
Hay una certeza hoy en el mundo de que la población está disminuyendo, ¿no? Hay una crisis demográfica importante. Es decir, están decreciendo los nacimientos, pero la población viviente y los que se incorporen, en definitiva, van a dar para los próximos años, las próximas décadas, un crecimiento de la población. Si sí. Se revierte esta tendencia a la baja demográfica, habrá más población todavía, pero sin necesidad de que se den estas cosas. Siguiendo el ritmo actual, la población va a crecer muchísimo y la necesidad de alimentos también. Y en ese orden, ¿no crees que podría haber una aproximación entre quienes en otras circunstancias podrían ser competidores? Por ejemplo, en determinados productos, el Mercosur y la Unión Europea, como para que los productores de la Unión Europea, los productores agrarios, descubran que les conviene un arreglo con el Mercosur, que y hay muchos puntos en común, aunque tendrían que transformar muchas de sus costumbres, ya no creer que pueden ser campesinos franceses de la época de Luis XIV, no, que tienen que ser, como ha pasado en la Argentina también, que se ha transformado el campo, que hay proyecciones totalmente distintas, hasta del aprovechamiento, del múltiple aprovechamiento de los productos. Es una pregunta difícil porque uno no tiene tantos elementos, ¿no? ¿Pero vos crees que podría haber una recapacitación en ese sentido de los productores agrarios europeos? Y si es posible, ¿no?
Bueno, yo creo que sí es posible. Nosotros hemos realizado muchas veces viajes a Europa en el diálogo con los productores directamente, que han invitado y también en exposiciones como la que tenemos ahora de Fuagro, vienen productores de Europa y ven la realidad de Argentina. Pero yo creo que tenemos realidades productivas muy distintas. Es casi, yo creo que Europa, los productores, tendrían que cambiar muchísimo sus estructuras familiares y productivas para no necesitar subsidios. Entonces, la Unión Europea está dispuesta a seguir subsidiando. De nosotros, lo que estamos pidiendo desde hace muchos años es reglas de juego claras para Argentina, pero déjenos la libertad de no tener impuestos a las exportaciones, que es una barbaridad. Entonces, creo que estamos bastante distintos en ese sentido. Y creo que hemos llegado a aceptarnos como estamos cada uno y conocernos bien, pero nuestros clientes, como dijimos siempre y ahora al principio, está más por el lado de los países que van creciendo, saliendo de la pobreza, como ha pasado con Asia, y ahora está empezando a surgir en África, con una población que crece y con países que se mejoran. Igual por esto digo, siempre mi preocupación es que el mundo no rompa las reglas de juego, porque si no, tengo miedo que se desmorone todas las ventajas del comercio internacional con reglas de juego que nos permiten el crecimiento de países asiáticos y africanos para el futuro. Entonces me parece importante esto y creo que va a ser bueno para todos, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos años, porque no es solo Estados Unidos que tiene un presidente de este tipo, también hay en Europa presidentes de países que son muy autoritarios, no son tan democráticos, etcétera, y en distintos países del mundo. Entonces, creo que estamos en un momento un poco especial para lo que venimos viendo en el mundo. Pero bueno, ojalá que se mantenga un mundo donde se respete todo esto y que podamos crecer todos y estar mejor alimentados y vivir un mejor estilo de vida. Y creo que como productores, lógicamente los europeos quieren defender su situación, porque si no fuera por los subsidios, le va a costar mucho seguir adelante. Y mientras que nosotros estamos en el lado opuesto, estamos diciendo, no queremos que nos pongan impuestos, nos dejan producir, tienen que aceptar a los industriales muy importantes para Argentina, para el futuro, y le estamos aplicando toda esta tecnología que hoy nos permite ser grandes exportadores. Está todo el tema de la agroindustria, porque no es solo la producción del productor, todo lo que se ha creado alrededor de los productores es muy importante. Entonces, estamos exportando con mayor valor agregado en la medida que crece la agroindustria. Entonces, me parece que todo esto es importante. Yo ya tengo unos cuantos años, lo he vivido y he vivido los cambios, y sigo insistiendo que estamos en un buen momento y que la posibilidad de que esto sea así, siga mejorando, es importante. Y para mí es importante aprobar los acuerdos, es importante que creo que el acuerdo con Estados Unidos con nosotros se va a mantener, que no se va a caer, pero bueno, hay que ver qué sucede. Creo que el acuerdo con la Unión Europea sería importantísimo cerrarlo y buscar tanto como Mercosur como Argentina de seguir abriendo mercados, de ser un país más abierto. Entiendo lo difícil que es la transición. Entiendo a algunas industrias que se ven afectadas, incluso a la industria, por lo que está sucediendo. Lo entiendo porque son muchos años de una Argentina protegida y en el que han nacido empresas gracias a la protección que tiene Argentina. Ahora, cuando de un día para otro te pueden tener que competir y competir con la cosa de afuera, es dificultoso, y hay industrias incluso que han cerrado. Hemos visto una cantidad importante de cierres que se han dado. Así que, bueno, yo creo que estamos en un momento especial, pero que para mí, insisto, es buen momento.
Hay otra cuestión que quería plantearte. El Mercosur, en el tiempo que lleva, muchas veces se trató de incorporar a otros países como observadores, como visitantes, no sé cómo clasificar, pero se pensó en la incorporación de Bolivia, por ejemplo, de Venezuela en cierto momento también. Yo no sé si esto no alterará la naturaleza, que podríamos decir que ha sido causa de su éxito, fundamentalmente agroindustrial, porque el Mercosur está tenido en cuenta, la Unión Europea, entre otros lugares, por el desarrollo que ha tenido en este orden, no tanto por el desarrollo industrial, sino por el desarrollo vinculado al agro, la agroindustria. ¿Te parece viable la incorporación de otros países latinoamericanos, o son estructuras muy diversas de esto que podría ser el eje del Mercosur?
Bueno, a ver, cuando se creó la Unión Europea, crear la Unión Europea ordenó a los países, porque el Parlamento Europeo empezó a tener peso, empezaron a poner reglas de juego para el grupo de países, y se hizo muy importante. Entonces hoy hablamos de Europa más que hablar de los países, pero no es lo mismo lo que piensa un país que otro, no es lo mismo Alemania, España, o que Polonia. Son pensamientos distintos, pero la Unión Europea tiene un parlamento que lo respeta y que funciona, y yo creo que eso ordena mucho. Si crecemos en los países del sur, puede ser. Somos muy distintos por ahí en nuestras producciones, en nuestro potencial, en nuestro futuro, pero depende. Si crecemos como fue la historia del Mercosur, creo que no vale la pena. Ahora, si el Mercosur está cambiando, como yo creo que está cambiando, más allá de los presidentes, y se empiezan a hacer acuerdos, se suman otros países de Sudamérica, puede ser positivo. Yo no me parece que no. Por ahora entiendo que son países como oyentes, como potencial. Veremos cómo avanzan estos países, cómo avanza el Mercosur. Insisto, no veo por ejemplo, muchos ven a veces como Brasil como un rival. Yo creo que la integración de Brasil y Argentina está cada vez más cerca en muchas actividades y creo que eso suma en vez de. Porque acá el sector privado es importante cuando vos te integrás. Cuando te integrás te da más fuerza para trabajar en conjunto, no solo en las nuevas tecnologías, sino también en el comercio mundial. Entonces, te da más fuerza para negociar, etc. Entonces yo creo que si incorporan otros países, veremos en qué condiciones, qué países, etc. Pero me parece que yo lo veo más positivo que una cosa que lo rechazo. Ya empezamos con el Mercosur. Lo que pasa es que por ahora esto fue muy limitado. Nosotros vemos un país que se ha abierto al mundo, como Chile, hablo del Mercosur ahora. Y realmente Chile es un país, en el sentido de un ejemplo, se abrió al mundo y se abrió al mundo, empezó a comercializar con muchísimos países por el crecimiento que tuvo, más allá de los distintos gobiernos que fueron respetando esto. Entonces creo que esta es la línea que están los países del Mercosur como prioridad. Y después, si incorpora alguno más, podrá ser. No tengo una opinión formada para decirte no, esto está bueno o está mal. Pero me parece que es una posibilidad interesante.
Sí, además las situaciones políticas de cada país van generando condicionamientos muy, muy importantes. Volvemos sí. A un tema del que hemos tratado ya en esta conversación, ¿no? Lo político no siempre está en arreglo con el crecimiento de los intereses de la sociedad civil. Tiene que llegar a un
por eso momento, te digo,
de invasión mental, lo digo en buen sentido, ¿no? De convicción, que haya plena conciencia de cuáles son los verdaderos intereses de cada país por encima de sus instancias políticas.
Totalmente, bueno, pero yo también creo que nosotros deberíamos ser más estables como países del Mercosur. O sea, que no nos afecte tanto los cambios de gobierno. Y en este sentido, me parece importante el trabajo como el que hace Barbechando, insisto, porque Barbechando, que no existía hace unos años, hoy tiene una cantidad de legisladores que se reúnen periódicamente, que le acercan información. Porque el Congreso tiene mucha importancia también en la aprobación de las cosas que podemos ir haciendo como país y en las reglas de juego que se van poniendo. Entonces, me parece que yo digo de las cosas que vi hace 30 años o 40 años cuando empecé a trabajar, a las cosas que veo ahora, me parece que estamos mejor como Mercosur, mejor como Argentina y todavía con mucho por delante, porque aparte Argentina hasta ahora dependía mucho del sector agroindustrial. Bueno, se están abriendo posibilidades para la energía y para otros sectores, que todo eso, pero como país también nos ayuda y complementa para que crezca Argentina. Pero todavía estamos en momentos difíciles, todavía hay mucha gente que trabaja en forma informal, todavía hay mucha gente que no tiene trabajo. Entonces, tenemos que pensar como país y como Mercosur y también como lo dijiste, como mundo. Bueno, puede ser que el mundo haya tanta gente que pase hambre. Bueno, para eso tenemos que lograr que los países pobres tengan la oportunidad de importar alimentos, tengan la oportunidad de que haya reglas de juego claras para que esto se dé. Entonces, yo insisto, creo que es un buen momento. A pesar de que los cambios geopolíticos no están ayudando, porque si no tenemos instituciones fuertes, la larga son los países fuertes los que imponen las condiciones de cómo se hace. Hemos visto claramente las negociaciones de Trump con los distintos países, con los aranceles, repito una palabra que casi no se usaba, ahora todos los días arriba del tablero, discutiendo más condiciones para poder seguir adelante.
Bueno, Eduardo, te agradezco mucho esta conversación y siempre salen más que esperanza, ciertas certezas cuando estamos hablando, porque vos como gran conocedor de todas estas de todas estas disciplinas, estás dando una imagen objetiva que no nos permite ser pesimistas.
Es así. Bueno, yo soy ampliamente optimista. Creo que estamos frente a un cambio que puede ser un futuro mejor, que tenemos un gobierno que empezó con condiciones muy difíciles y que están caminando de a poco la Argentina. Todavía nos falta mucho, todavía hay mucha gente, insisto, en la pobreza, mucha gente sin trabajo, mucha gente trabajando en negro. Son cosas que tenemos que solucionar, pero que globalmente, que Argentina se esté abriendo, que el Mercosur se esté abriendo al mundo, que tratemos de ser competitivos en las distintas cosas, y para el sector agropecuario, para mí son todas buenas noticias. Así que te agradezco esta conversación que hemos tenido, y espero que los oyentes hayan podido compartir también entre ellos ideas que le hayamos dado pie, porque no es nada fácil la respuesta a muchas de estas preguntas.
Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo, y hasta muy pronto.
Adiós, hasta la próxima.
Hoy hemos conversado con el ingeniero Eduardo Serantes. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En Omin cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.